cuestiones de los grupos parlamentarios para ir avanzando. Empezamos por el grupo mixto. Está su titular, Agrupación Socialista Gomera.
Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a
Casimiro Curbelo.
Ah, no, yo soy la titular. Soy la titular de esta
comisión. Ah, ¿eres titular? Me
sí.
Ponía aquí.
Sí, yo también pensé que tenía sustitución, pero no soy la titular.
La costumbre. El grupo Vox, el titular. El grupo Popular, los titulares. El grupo Nacionalista Canario.
Buenos días, presidente. El compañero David Toledo sustituye al compañero Barragán y Jonathan Martín a Osvaldo Betancor.
Muy bien. Por el Grupo Socialista Canario.
Gracias, presidente. Nira Fierro sustituye a Marcos Vergás.
Muy bien. Pues ya estando todos los miembros y sustituciones, pues comenzamos con el primer punto del orden del día. En primer lugar, darle la bienvenida al presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, y a su equipo. Y comenzamos con el primer punto, informe de la Audiencia de Cuentas de fiscalización de los expedientes de contratación y convenios del Cabildo Insular de Tenerife el ejercicio 19. Y en un acumulado vamos a hacer los dos informes, ya que pertenecen a la isla de Tenerife y a la isla de Gran Canaria, también los expedientes de contratación y convenios del Cabildo Insular de Gran Canaria. Por lo tanto, va a tener en este caso, por ser acumulado, va a tener un tiempo de 15 minutos para poder hacer la presentación de ambos informes. Tiene la palabra. Ah, perdone, antes de que comience, disculpe, señor Pacheco. Al estar la señora González de manera telemática, va a sustituir y va a hacer las funciones de secretario don José Alberto Díaz Estebanes. Muchas gracias, ya puede comentar. Disculpe.
Gracias, presidente. Buenos días. Estamos ante una fiscalización que, aunque se aprobó para el plan, para la planificación de 2022, procede de 2020, si hace acaso en la explicación que se dé a posterior ya podría explicar un poco los motivos por si vienen al caso. Se aprobó el 28 de diciembre del 22 y desde el día siguiente estaba en el Parlamento y lo estamos presentando en el día de hoy. Por lo general, un acumulado que, bueno, se han presentado varias, ¿no?, en este periodo, pero en otros periodos suele ser un informe muy enmarañado por la densidad en general y atropellado por el tiempo. En este caso, yo creo que incluso 15 minutos es posible que sobre, porque es un informe bastante limitado en su objetivo y va a ser una presentación más leve de la habitual. El Cabildo de Tenerife recibió 12 alegaciones, de las cuales se aceptaron 8, si bien 4 de manera parcial, y el Cabildo de Las Palmas de Gran Canaria recibió 6 alegaciones, aceptándose todas ellas. Es una fiscalización de legalidad, que es verificar el grado de cumplimiento de la remisión de información de la documentación relativa a contratos formalizados y convenios suscritos que superen los umbrales y comprobar que dichos documentos se adecúan a la normativa. Que les de aplicación el ámbito temporal es el 2019, afecta tanto a la entidad principal, a los cabildos insulares, como a las entidades dependientes, y lo que desarrolla es comprobar que la información y la documentación remitida a través de la plataforma de rendición, en este caso de los contratos, sería la copia del contrato formalizado, el informe de necesidad, los pliegos, informe de valoración de ofertas y propuesta de adjudicación se ajustan a lo previsto en la remisión de información que está regulada por el artículo 335 de la Ley de Contratos y por una instrucción de la Audiencia de Cuentas donde desarrolla esta obligación de 2018. En cuanto a los convenios, el desarrollo viene de la Ley de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y básicamente lo que busca la fiscalización es que la documentación requerida sea remitida y que los expedientes complementarios, la información complementaria, estamos hablando de que se tienen que remitir la totalidad de los convenios y aquellos superiores a 600.000 se debe remitir el convenio y la memoria de justificación. Refiriéndonos al Cabildo Insular de Tenerife, el Cabildo ha comunicado en la relación anual de contratos enviada a través de la plataforma un total de 76 contratos, por lo que tiene que remitir de esos 76 contratos documentos de formalización y el extracto de expediente de contratación. Se han remitido tres expedientes de contratación, extractos de expedientes de contratación, de los cuales el 78% se han remitido con posterioridad a los tres meses establecidos, o sea, se han remitido fuera de plazo. No se han remitido, además, 42 contratos que, en el contraste con la plataforma del sector de contratación del sector público, por la cuantía se tenían que haber remitido. En la información que figura en la plataforma hay cuatro contratos, además, de servicios cuyos importes superan el umbral y que también tenían que haber sido objeto de remisión. El 78,9% de los contratos no remiten el extracto en los plazos, el promedio de demora es de 101 días sobre los tres meses de la obligación. No se remite información justificativa de la necesidad del contrato, enviando en su lugar la resolución de inicio del expediente con una propuesta de aprobación de esa resolución. Uno de los expedientes es una tramitación de urgencia, pero se trata en realidad de un servicio de seguridad y vigilancia de las dependencias del Cabildo Insular, que indudablemente tiene una repetición anual y es un servicio, por tanto, recurrente, previsible y que no entra dentro de la contratación de urgencia. En 29 expedientes se cuentan con varios criterios de adjudicación, en los cuales se establecen parámetros exclusivamente sobre aspectos económicos y no sobre los parámetros objetivos que puedan permitir calificar la oferta en su conjunto dentro de lo que prevé la ley de contratos, que es el que existan diferentes criterios de adjudicación y a la vez que ponderen tanto la calidad como el precio. En 17 expedientes no se remite la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, no incorporan el deber de confidencialidad, sino solamente referido un año, cuando conforme a la normativa están obligados a 5 años, y el peso de la valoración económica en la puntuación sigue siendo en exceso con referencia al criterio que comenté antes de calidad-precio. Y después, en 17 expedientes, no se aporta el enlace con el perfil del contratante. En cuanto a los convenios, ya dije por dónde se generaba la obligatoriedad, convenios del Cabildo Insular de Tenerife. En 45 de los 54 convenios cuya remisión de información debe realizarse en el plazo de 3 meses, se envían fuera de plazo. En 19 de los 27 convenios analizados no se incluye la memoria justificativa, remitiendo en lugar acuerdos del Consejo de Gobierno. En la memoria no se establece el carácter no contractual obligatorio para este tipo de convenios. En 20 convenios no se establece las obligaciones y compromisos que asume cada parte, ni la imputación concreta al presupuesto, y no incorporan tampoco mecanismos de seguimiento y control y vigilancia del convenio. En cuanto al Cabildo Insular de Gran Canaria, en materia de contratos, se han remitido copia de documentos de 29 contratos que superan los umbrales, de los cuales se han analizado 19. El 82% de los contratos han sido formalizados por entidades que se encuentran dentro del ámbito de fiscalización, pero no han remitido en el plazo de la ley de contratos y la instrucción reguladora en plazo. La media de demora son de 366 días, incluso hay uno que se remite dos años más tarde. En el análisis de la documentación se observan deficiencias en 2 expedientes respecto a la solvencia técnica. Otros también, se establece como criterio de adjudicación la conciliación de la vida laboral y familiar, que no está relacionada en ninguna manera con el objetivo del contrato, y después otros 2 incorporan criterios de adjudicación que son discriminatorios con respecto a otros licitadores. En general son, en este caso, deficiencias puntuales. Con respecto a los convenios del Cabildo Insular de Gran Canaria, 8 de los 15 convenios se han remitido fuera de plazos, 12 de ellos carecen de memoria justificativa, 4 de los suscritos no han recogido los mecanismos de seguimiento y vigilancia de los objetivos del contrato. En cuanto a las recomendaciones, hay una específica para el Cabildo Insular de Tenerife de evitar que el precio del contrato, las circunstancias económicas sean lo que de alguna manera rige exclusivamente el criterio de adjudicación, y después el que se produzcan de manera reiterada errores en la remisión de documentación, tanto para el Cabildo Insular de Gran Canaria como para el Cabildo Insular de Tenerife, pide que se doten mejor las unidades de contratación en general, porque los incumplimientos hay veces que son realmente incumplimientos y en algunos casos simplemente se simplifica en una interpretación personal y de diferentes órganos de contratación, que es cuál es la documentación que se tiene que mandar. En cuanto a la opinión, con algunas salvedades, que son 5 en el caso del Cabildo Tenerife y 4 en el Cabildo de Gran Canaria, se da una opinión favorable acerca de ese cumplimiento. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias por la intervención de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene tiempo máximo de 5 minutos el grupo mixto. Don Raúl.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la exposición, señor Pacheco, de este informe. Un informe que, a pesar de que trata, sobre todo dentro del ámbito de actuación, expedientes de hace bastantes años o de procederes de la Administración de hace bastantes años, bueno, viendo un poco algunos datos de los que ha dado, como 29 expedientes con criterios de adjudicación económicos y no objetivos, o que el precio acaba siendo determinante, incumpliendo así con la búsqueda de una mejor relación de la calidad, como establece el artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público, o que de 54 convenios cuya remisión obligatoria no se remite, o que 19 de los 27 convenios no se incluye en la memoria justificativa, demuestran un poco cómo la Administración todavía tiene mucho que hacer. La pregunta es por qué no se cumple. En muchos casos no se cumple, no tanto por falta de ganas de hacerlo, sino por falta de personal. En muchas ocasiones, no tener el personal suficiente para acometer todas las obligaciones formales o aquellas que serían aconsejables, como buena cuenta tiene usted de hacer estas recomendaciones, no se llevan a término por esta cuestión. Y coincido en las recomendaciones que usted hace de buscar unas licitaciones donde no prime tanto el precio y se pongan otros criterios que permitan que las licitaciones vayan más a criterios de calidad y así se aleje la mediocridad de las licitaciones, porque en muchos casos las licitaciones, es verdad que gracias a la plataforma del sector del sector público de contratación se ha conseguido democratizar en cierto modo el acceso a las licitaciones, pero eso también ha generado las ofertas low cost y que en muchos casos veamos como empresas. Voy a hablar de lo que más conozco, sector servicios. En el ámbito de los servicios se presenta una empresa de península que es imposible que compita, te hacen bajas temerarias, luego te las acreditan diciendo que bueno, que ellos pueden competir y te lo medio justifican y te dicen que tienen una estructura de gastos X. ¿Y qué pasa? Que al término de unos meses no son capaces de prestar el servicio en unas condiciones dignas. La Administración tiene que resolver, si tiene algo de capacidad, esos contratos, tiene que volver a licitar. Entonces, estamos creando un embudo porque en muchas ocasiones también sacamos unos pliegos donde las prescripciones técnicas dejan algo abierto el contrato y luego en las cláusulas administrativas, dentro de los criterios de adjudicación, nos basamos únicamente en criterios económicos o la mayor puntuación está ahí, permitiendo la entrada a este tipo de empresas. ¿Qué pasa? Que es verdad que también pasar de criterios únicamente económicos a otra serie de criterios más de carácter objetivo, a veces también se cae la tentación de crear trajes a medida. Y los trajes a medida también son peligrosos. Y también vemos muchas licitaciones que tienen nombre y apellido sin decir nada. Y eso también tenemos que tener cuidado sobre cómo se plantean las licitaciones. Y también en la hora de estructurar los pliegos, vemos que muchas administraciones hacen pliegos muy farragosos, muy engorrosos, donde las prescripciones técnicas no se sabe bien qué pide, pero luego cuando pasa a las cláusulas administrativas, pues bueno, de los criterios de la capacidad de contratar a los criterios de adjudicación, a veces dice, bueno, ¿y quién puede entrar? Luego los criterios objetivos muchas veces no se sabe cuándo se justifican, esa justificación a veces para una declaración responsable, otras tienes que presentar X documentos, a veces los documentos solo te valen si son empresas del sector público y empresas privadas no, entonces bueno, acabas teniendo unos oferentes que siempre acaban siendo los mismos porque acabas generando un círculo donde solo los grandes que han entrado a prestar licitaciones son los que pueden licitar. En definitiva, son una serie de problemas que ya empiezan a ser estructurales y es verdad que en poco tiempo podríamos decir que con la aprobación de la nueva ley de contratos y un poco la implicación de las administraciones públicas se ha mejorado bastante, pero todavía tenemos bastante trabajo que realizar para conseguir unas licitaciones más transparentes, más justas, más objetivas y, sobre todo, que ahonden en la búsqueda de la calidad, de que dentro de la Administración trabajen siempre los mejores, porque se deben a un fin que es prestar unos servicios públicos de calidad. Muchas gracias.
Muchas gracias por la agrupación socialista Gomera. Señora Mendoza, tiene la palabra por 5 minutos.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días y darle la bienvenida al señor Pacheco y darle las gracias por comparecer una vez más en esta comisión y también trasladar ese agradecimiento a la Audiencia de Cuentas por la elaboración de ambos informes. Según el informe referente al Cabildo Insular de Tenerife, como bien se recoge en líneas generales, este cumple pues, con carácter general con la normativa de aplicación en materia de contratación y también con las obligaciones legales con la Audiencia de Cuentas. Pero también es verdad que se hace referencia que aún cumpliendo de forma general, pues se siguen detectando ciertas irregularidades que se han puesto de manifiesto y que en base a ello pues, la Audiencia de Cuentas establece 2 recomendaciones. La primera de ellas es solucionar un problema que además ya hemos hablado en distintas ocasiones en esta Cámara, que es el de establecer criterios determinantes distintos al precio, sobre todo para que en las diferentes licitaciones pues, se obtenga un mejor servicio, un mejor resultado en el servicio adjudicado y no solo pues, se ponga en la balanza el coste económico. Y la segunda también y más importante de las recomendaciones es que la Administración, en este caso el Cabildo Insular de Tenerife, pues ponga los medios personales y humanos necesarios pues en cada una de las entidades dependientes del Cabildo para que así se pueda cumplir las obligaciones de la dación de cuentas y que se pueda fiscalizar pues correctamente todas estas contrataciones y convenios. Es necesario que año tras año, según se vayan presentando estos informes, pues se evidencien mejoras en los próximos y que se vayan implementando las recomendaciones que además se repiten y que año tras año pues realiza la Audiencia de Cuentas. Por tanto, como este informe corresponde al ejercicio del año 2019, esperamos que en los 4 siguientes que están por venir, pues haya habido una evolución positiva. Por otro lado, con respecto al informe de los expedientes de contratación y convenios del Cabildo Insular de Gran Canaria, también correspondientes al ejercicio 2019, decir que en este informe pues sí que se recogen muchas menos irregularidades, con un total de 5 conclusiones. En cuanto a la recomendación única que hace este informe, pues es idéntica a la del Cabildo Insular de Tenerife, en lo referente a lo que se deben de dotar de más recursos humanos y medios para cumplir con las obligaciones en materia de contratación. Esta además es una recomendación que leemos año tras año y que es un problema que no solo tiene el Cabildo Insular de Tenerife o el Cabildo Insular de Gran Canaria, es un problema que tiene mayoritariamente todas las administraciones en esta comunidad autónoma. Estamos convencidos de que, además, como corresponde al año 2019, que la evolución probablemente haya sido positiva en estos últimos 4 años y que en los próximos informes se evidenciará. Termino agradeciéndole una vez más el gran trabajo hecho por la Audiencia de Cuentas de la fiscalización de ambos informes y esperamos que los problemas que se ponen de manifiesto año tras año pues se vayan solventando, aunque somos conscientes que el problema de personal y recursos humanos, aún intentándose solucionar, está siendo complicado porque las administraciones cuando tenemos un personal tan reducido, pues normalmente lo que hacemos es sobrecargarlo o pedirle que priorice quizás lo que debe de salir más rápido de la Administración y vamos relegando obligaciones que también tenemos o que también tienen, pero que pasan a un segundo plano por falta de recursos humanos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Nieto.
Gracias, presidente. Buenos días, señor Pacheco. Buenos días, señorías. Creo que las anteriores intervenciones, tanto la de ustedes como la de los compañeros, ha quedado perfectamente descritos los problemas. No voy a profundizar. De 76 contratos, solo se presentan documentación de 43. 4 contrataciones del sector público pues, no figuran en la plataforma donde están. Solo el 35% de las entidades remite información. Los plazos de remisión de información, las 16 conclusiones… El problema está perfectamente escrito. Lo que a mí me preocupa son las soluciones. La compañera de ASG ha incoado la posibilidad de que ya se esté solucionando desde en estos últimos años que han pasado. Ese es otro gran problema, porque estamos analizando unas cuentas del año 19. No sé si ha sido un problema de gestión de esta Cámara, de recepción de documentación, de trabajo en sede. Si usted pudiera decirme el por qué este retraso, se lo agradecería. Seguro que tiene explicación razonable. la recomendación sobre primar calidad-precio, que también han hablado demás compañeros, no tiene desperdicio. Me parece que es dar en uno de los núcleos esenciales de falta de eficacia de la Administración pública. Creo que se debía profundizar. Y lo que más me preocupa de todo esto es que nos podemos pasar aquí una hora, dos horas, tres horas analizando, con el buen trabajo que ha realizado usted y su equipo, analizando todas estas situaciones que no han funcionado, y el no saber el porqué, y no saber si es necesario o no exigir una responsabilidad de alguien, si hay negligencia. Señora Costa, también a SG ha puesto como posible respuesta a estos problemas falta de personal. Podría ser esa o podría ser su contraria. Es decir, creo que es importante analizar no solamente el qué, sino el por qué, para poner freno y no ignorar, si fuera necesario, en su caso, pedir responsabilidad de alguien. Me parece que es bastante grave que en unos presupuestos que se están manejando mucho dinero público, y no porque sea público, sino la responsabilidad que debe tener cualquier persona que negocia y que gestiona dinero ajeno, tiene que tener un plus de responsabilidad. No se puede transmitir estos resultados, esta falta de gestión. El grupo parlamentario Vox al que pertenezco somos a veces un poco pesados diciendo que hay mala gestión pública, que falla la optimización de los recursos que los ciudadanos depositan en manos de la Administración. No lo niegan. La próxima vez que lo nieguen, les remitiré que vengan a esta comisión y se lean alguno de estos magníficos informes que usted nos está trasladando. En realidad, además de darle la enhorabuena y reiterar la enhorabuena a su equipo, usted ha manifestado alguna vez la falta de personal que tiene en su equipo, por lo cual esto es de suponer que esos informes han supuesto un trabajo extra. Sí me gustaría volver a trasladar a esta comisión que si solo sirve para debatir intelectualmente y no sacamos ninguna conclusión y ninguna consecuencia, estamos haciendo un fraude de ley a democracia, porque la democracia exige que los recursos públicos sean fiscalizados y se tomen medidas para que se solucionen los problemas que se están detectando. Aquí se han detectado problemas que no son pequeños, no es una cosa se olvidó poner una coma o faltó la póliza de huérfano del Sir Sidney. Aquí se está detectando problemas que son bastante serios. Me gustaría que esta comisión todos nos hiciéramos un poquitín más responsables y pudiéramos saltar esa situación que, insisto, creo que es un fraude de ley y un fraude democrático bastante interesante y bastante importante, que no salgan consecuencias, que no se pongan frenos, que como ha dicho la compañía de ASG, confiar en que los próximos 4 años, a ver si hay suerte, viene el viento de cara y no vuelva a suceder. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Nieto. Por tocar el turno al grupo parlamentario Nueva Canarias, Bloque Canarista. Señora González, tiene buenos días. 5 minutos tiene. Sí.
Decir en primer lugar que quiero felicitar a la Audiencia de Cuentas por un informe que, aunque son limitados en todos los vestidos, no contienen juicio de valor alguno, cuestión que en los últimos tiempos se ha hecho recurrente en varios informes de fiscalización de la Audiencia de Cuentas. Y digo esto porque, como es conocido por todos, uno de los principales principios a cumplir por él o por los responsables de una auditoría, sea del tipo que sea, es la imparcialidad y la objetividad del criterio profesional, y además de la exigencia de contar con las pruebas suficientes, adecuadas, competentes, pertinentes y relevantes para fundamentar los juicios y conclusiones que formulan respecto al sujeto fiscalizado. Y, por supuesto, jamás utilizar frases indefinidas que pudieran dar lugar a lecturas engañosas, me refiero a frases del tipo parece que, nuestra impresión es que o parece ser. Y esto, desde luego, en estos dos informes no ocurre, o sea, se cumplen los requisitos establecidos por principios de auditoría. Con lo que reiterar el nombre propio y el mi grupo parlamentario ante dicha felicitación. En segundo lugar, comentar que me llama poderosamente la atención el elevado plazo de demora en la revisión de la documentación legalmente exigida tanto de los contratos como de los convenios, que en el caso del Cabildo de Tenerife, en cuanto a los contratos, la demora se sitúa en un promedio de 101 días y en el de Gran Canaria entre 166, y en cuanto a los convenios, 274 días en el Cabildo de Tenerife y 205 en el de Gran Canaria. Yo le pregunto, señor Pacheco, si es en estos casos de aplicación del artículo 14 de la ley de provincia de Cuenca y en caso afirmativo, si se está aplicando. Y en tercer lugar, y último además, referirme a la primera recomendación del informe del Cabildo de Tenerife, que no consta en el de Gran Canaria respecto a que con el fin de evitar que el precio del contrato se convierta en la práctica en un único criterio de adjudicación, imposibilitando que la Administración pueda obtener la mejor oferta atendiendo los criterios de calidad-precio y no generar mayores costes a las empresas, se recomienda no emplear junto con el precio otros criterios de marcado carácter económico, de marcado cariz económico. Y la pregunta que le hago, señor Pacheco, es: al no constar dichas recomendaciones en el Cabildo de Gran Canaria, ¿significa que en este los criterios de adjudicación por regla general sí atienden al binomio calidad-precio? Una opinión. Y es que me parece importante dicha recomendación en tanto en cuanto, y por lo menos que yo conozca, hay ayuntamientos que utilizan como único criterio de adjudicación el precio, lo que en definitiva es usar la figura de la subasta, lo cual por lo menos en lo que ahora se refiere es muy, muy peligroso, dando lugar a modificados que incrementan el coste de las obras y peor aún, a que una vez iniciada la obra, pues el contratista renuncie al contrato, y porque eso conlleva un... básicamente porque los números no le salen, pero es que tiene una implicación que es un retraso muy importante en el desarrollo y la finalización de la obra, ya que entre otros obliga a la administración correspondiente a iniciar nuevamente todo el expediente. Y un último apunto, señor Pacheco, dijo usted, o por lo menos así le entendí, que en la opinión del informe del Cabildo de Tenerife costaba 5 salvedades y en el de Gran Canaria 4. Pero en el documento del informe que yo he estudiado, en el Cabildo de Gran Canaria no aparece ninguna salvedad. La opinión solo dice que en el caso del Cabildo de Gran Canaria, que de acuerdo con el objetivo y el alcance establecido en la opinión de la Audiencia de Cuentas de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canaria y sus entidades dependientes se han ajustado con carácter general a la normativa de aplicación sin que haga referencia, insisto, a ninguna salvedad. Y le pregunto, o sea, como usted ha hablado de 4, espero que, o sea, yo saqué el informe de la web, espero que no haya ningún error, pero que me diga si efectivamente el informe que usted tiene aparece, porque el que está publicado en normas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Martín.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Pacheco. Gracias por comparecer nuevamente en esta comisión y darle la bienvenida a usted y a su equipo. En el día de hoy trataremos el informe de fiscalización de los expedientes de contratación y subvenciones del año 19. Y permítame que les comente qué poco podemos hacer, llegando casi al año 24. Me refiero a que las instituciones deban aplicar en las recomendaciones que aparecen en el informe, y espero, como bien han dicho todos mis compañeros, que en los informes sucesivos pues podamos verlo, porque realmente hay algunas cosas que he leído que me resultan duras de aceptar. Estamos hablando de la gestión del dinero público, de todos los contribuyentes de Canarias, y es verdad que los ciudadanos de a pie tenemos que cumplir con la Administración los primeros, y creo, francamente, que deben ser las instituciones quienes den ejemplo en este sentido. En las conclusiones de ambas administraciones se observa una gestión mejorable en cuanto a la remisión de documentación de contratos y convenios, con retrasos que a mi juicio son considerables, además de señalarse deficiencias en la publicación de actas de las mesas de contratación y en la gestión de los convenios, especialmente en lo que respecta a la justificación de gastos y a la imputación presupuestaria, sobre todo en el Cabildo de Tenerife, cuya gestión es, a mi juicio, bastante más cuestionada que en el Cabildo de Gran Canaria. Me preocupa bastante que se observen dificultades en el seguimiento de los convenios, ya que esto tiene una consecuencia clara, que es la imposibilidad de hacer un buen control y supervisión de los mismos. En cuanto a las recomendaciones, es muy necesario que ambas administraciones hagan un verdadero esfuerzo por cumplirlas todas. Me parece, y no sé si la palabra exacta es vergonzoso, que con los recursos de las nuevas tecnologías que existen hoy en día, no se envíe la documentación a la Audiencia de Cuentas en tiempo y forma para que ustedes puedan expresar su opinión en cuanto a la eficiencia y eficacia del gasto público de esas subvenciones y de convenios, en este caso en el informe que estamos hoy aquí comentando. Creo que el Cabildo de Tenerife debe mejorar mucho en cuanto a la transparencia, la eficiencia y el cumplimiento de la norma en los procesos de contratación y gestión de los convenios, tal y como reza en el informe, implantando nuevos mecanismos más rigurosos para la verificación y seguimiento de los contratos, así como para la correcta imputación de los gastos en el presupuesto. Y son recomendaciones viables y su implementación podrían tener un impacto muy positivo y significativo en la gestión pública, incrementando la confianza en las instituciones y optimizando el uso de los recursos públicos. No creo que sea difícil que ambos cabildos se comprometan de manera firme a cumplir con este objetivo, con el de mejorar la transparencia en cuanto a la gestión de subvenciones y convenios. Y la pregunta es, señor Pacheco, y creo que no es la primera vez que se la formulo, ¿cómo podemos impulsar desde esta comisión o desde la propia audiencia de cuentas que ambas instituciones asuman ese compromiso y pongan en marcha los recursos adecuados? Igual como comenté al principio de mi intervención, lo han hecho y lo veremos en informes futuros. Es más que evidente que ambas instituciones deben trabajar con firmeza y compromiso para subsanar las anomalías detectadas, reforzando los procedimientos para remitir la documentación en tiempo y forma, estableciendo controles de calidad más rigurosos e incorporando y formando a las personas que deben aplicar estas instrucciones con el fin de mejorar la aplicación de la normativa. Todo ello con dos objetivos fundamentales que desde nuestro punto de vista son el de mejorar, evidentemente, la gestión de los recursos públicos y el de mejorar la confianza en las instituciones canarias. Y concluyo, señor Pacheco, nuevamente dándole las gracias a usted y a su equipo que muchas veces con tanta dificultad elaboran estos informes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Martín. Por parte del Grupo Nacionalista Canario, señora Lorenzo, tiene la palabra.
Muy bien, gracias, señor presidente. Señorías, buenos días a todos y todas. Señor Pacheco, siempre es un placer tenerle por aquí, agradecerle el trabajo que desempeña tanto usted como el órgano al que usted representa. Bien, como se ha dicho aquí, el objetivo de la audiencia de cuentas, en este caso, es la de verificar el grado de cumplimiento en la remisión de la información y documentación relativa a contratos formalizados y convenios suscritos tanto por el Cabildo Insular de Tenerife como por el Cabildo Insular de Gran Canaria, referidos en ambos casos aquellos cuyos importes superan los umbrales establecidos o bien que la documentación relativa a cada uno de ellos se ajuste a las normas y disposiciones que le son de aplicación. Bueno, pues por empezar por uno de ellos, el Cabildo Insular de Tenerife y a sus organismos dependientes, en general, como se comenta en el propio informe, se observa pues, un análisis positivo. No obstante, siempre se detectan incumplimientos leves derivados en su mayoría de la propia organización del trabajo de los departamentos de contratación, en concreto con la formación de los expedientes correspondientes, influenciados también a su vez por la falta de personal. En lo que respecta a los propios procedimientos de contratación o de elaboración y redacción de convenios, esos incumplimientos a los que aludimos pueden derivarse también de la falta de revisión de las necesidades, objetivos y demás condiciones que se establezcan para la ejecución de estos. En este sentido, una crítica habitual, y conforme he ido escuchando a los diferentes grupos, creo que coincidimos con alguno de ellos, es la de poner mayor valor otros parámetros en los pliegos de contratación, es decir, que no se dependa mayoritariamente de la oferta económica. Sí, sabemos que los recursos de las administraciones son los que son, pero que pudiera premiarse el poder adjudicar un contrato o firmar un convenio donde quizás tenga mayor peso criterios sociales o que estos permitan un mayor desarrollo local o incluso que las entidades con las que se contrate estén cumpliendo con estos mismos objetivos. En lo relativo a las empresas adjudicatarias, también que exista un mayor grado de control en cuanto a solvencia técnica y o profesional, de tal manera que se pueda romper con esa maldición de principalmente que las obras públicas, ¿no? esos retrasos eternos. Todo esto, evidentemente, sin que se dé ningún tipo de discriminación, sino al contrario, que simplemente se pueda garantizar la finalización de la obra o la buena ejecución del servicio a través de la existencia de mecanismos de vigilancia y control. En lo que respecta al Cabildo Insular de Gran Canaria, vemos que son menos los contratos y convenios suscritos que son objeto de estudio en este informe, pero que al final pues, los porcentajes que se manejan en cuanto a cumplimientos de legalidad o de adaptación de normativa son en proporción similares a los del Cabildo de Tenerife, incluso también en lo referido a la tipología de los mismos, es decir, a servicios, obras y suministros en este orden. En general, podemos tener en cuenta que estos datos que se arrojan hoy aquí también vienen influenciados por la coyuntura del año objeto de análisis, recordemos, año electoral, que en mayor o menor medida siempre afecta a las diferentes administraciones en sus tiempos o ritmos de trabajo, cuestión que no debería de ser así, pero que siempre todo el personal de la Administración está a la espera de los resultados electorales y del nuevo rumbo, por decirlo de alguna manera, que pudiera adoptar el Ayuntamiento o el cabildo correspondiente. Esperemos que los resultados que se arrojen durante los próximos años pues sean más favorables o tengamos unos resultados más positivos que los actuales. Y bueno, como bien dijimos al principio, no se observan grandes incumplimientos, pero sí instamos desde nuestro grupo, tanto a la audiencia como a los dos cabildos insulares y a sus organismos y entidades dependientes, a llevar a la práctica las recomendaciones que se hacen desde aquí, garantizando así, seguro, un mejor funcionamiento y una mejora en los resultados derivados de estos análisis, dando lugar a una mayor eficacia y eficiencia en los recursos económicos y una mayor transparencia también de cara a la ciudadanía en los procedimientos de contratación de las administraciones de representación insular, como es en este caso. Gracias.
Muchas gracias, señora Lorenzo, por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra por 5 minutos el señor Hernández.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bienvenido una vez más a esta comisión, señor Pacheco. Y, por supuesto, quiero empezar agradeciendo el trabajo realizado por usted y por el conjunto del equipo de la Audiencia de Cuentas. En esta ocasión tratamos de forma acumulada la contratación y la actividad convencional de los dos principales cabildos en cuanto a volumen de expedientes como de recursos económicos a su disposición. Y yo sí quiero enfatizar que no solamente hablamos de cabildos de Tenerife como entidad principal, sino que también abarca sus 37 entidades dependientes y, en el caso del Cabildo de Gran Canaria, a sus 22 entidades dependientes, lo que indica el volumen y la complejidad del trabajo que se expone, ¿no? Sí, me gustaría que me aclararan la siguiente intervención. Efectivamente, ¿cuáles son los motivos por los que se incluyó en el programa de actuaciones del ejercicio 2022 un periodo fiscalizado del año 2019, 3 años antes? Porque nos sorprende este dato. En el ámbito de la contratación, pues bueno, más allá de las incidencias detectadas en cuanto a la documentación aportada, o más bien en cuanto a la ausencia de documentación a aportar, se constata sin duda un problema claro en el grado de cumplimiento de la remisión. Los datos hablan por sí solos, ya lo han expuesto quienes han precedido en el uso de la palabra. En el caso del Cabildo de Tenerife, el 78,8% se remiten con posterioridad a los 3 meses establecidos. En el caso del Cabildo de Gran Canaria, el 82% se remiten fuera de plazo, un promedio de demora de 366 días. Por tanto, algo está fallando y después haré mención a lo que creemos que pueden ser algunas de las causas. Yo sí también quiero destacar una cuestión que me parece relevante en cuanto a los procedimientos de licitación utilizados por los cabildos. Y quiero ponerlos en valor, ¿no? En el caso del Cabildo de Tenerife, casi el 70% de los contratos fueron adjudicados mediante procedimiento abierto con múltiples criterios. Y en el caso del Cabildo de Gran Canaria, el 72,4% mediante procedimiento abierto con múltiples criterios. ¿Y por qué digo esto? Considero que son cifras relevantes porque la Ley 9/2017 de contratos del sector público fijó como uno de los objetivos conseguir una mejor relación calidad-precio en la contratación pública. La Ley 9/2017 suponía un cambio de paradigma en cuanto a lo que nosotros veníamos concibiendo, las administraciones públicas venían concibiendo en el ámbito de la administración pública, y lo consagra en el artículo 131.2, que establece como procedimiento ordinario esa utilización de una pluralidad de criterios de adjudicación. Es cierto, y así se pone de manifiesto en el informe relativo al Cabildo de Tenerife, que en muchas ocasiones la valoración que se le otorga al criterio económico o el cariz económico de esos otros criterios utilizados, lo que hace es desvirtuar el resto de criterios y, por tanto, dificulta la consecución del objetivo previsto por el legislador de la mejor relación calidad-precio, ¿no? Pero teniendo en cuenta que esta Ley 9/2017 entró en vigor el 8 de noviembre del 2018 y, por tanto, el periodo fiscalizado es el primer año completo, de puesta en, de largo, puesta en funcionamiento de esta nueva ley, consideramos que, teniendo en cuenta que hay un margen de mejora que se pone de manifiesto en el informe, creo que se ha dado un paso importante. Y en cuanto a la actividad convencional, es cierto, que la delgada línea que separa la actividad contractual de la actividad convencional en determinadas cuestiones obliga a un mayor esfuerzo por parte de las administraciones y, por tanto, estamos de acuerdo que también hay margen de mejora. Ya se ha puesto de manifiesto también aquí que ha habido un elevado retraso en el grado de cumplimiento del plazo de remisión de la información, pero sí creemos que estas incidencias detectadas en el procedimiento de fiscalización podrían ser perfectamente extrapolables a los otros 5 cabildos insulares por diferentes motivos. No solamente la falta de recursos humanos en el ámbito de los servicios de contratación, sino también en los departamentos de intervención o aquellos servicios transversales como la asesoría jurídica o los servicios jurídicos, la falta de estandarización de procedimientos internos, tanto de tramitación de los propios expedientes como de interconexión de las plataformas o con los propios gestores de expedientes electrónicos utilizados en cada administración, tanto en el ámbito de la contratación como en el marco de la actividad convencional, y también incluso por la falta de procedimientos y de vías de transmisión de la información dentro de las propias administraciones. Estamos haciendo referencia que son datos que no solamente afectan a la entidad principal, sino a las entidades vinculadas o dependientes. Y digo esto porque lo he vivido, lo que produce en muchos casos el incumplimiento o, en el mejor de los casos, en el cumplimiento deficiente de las obligaciones de rendición. Por tanto, consideramos enormemente acertada la recomendación incorporada dirigida a los órganos superiores de los cabildos para que hagan un mayor esfuerzo en la dotación de los recursos adecuados y suficientes, básicamente en el servicio de contratación. Y por eso, más allá de las conclusiones incorporadas, creemos también conveniente poner en valor el esfuerzo que se hace por parte de las administraciones locales e insulares a la hora de rendir la información exigida por la audiencia. Prueba de ello es el propio trámite de alegaciones, donde se constata que ambos cabildos se preocupan por argumentar o al menos justificar las incidencias detectadas. En definitiva, señorías, queda mucho camino por recorrer. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Para contestar tiene un tiempo de 15 minutos. El presidente de la Audiencia de Cuentas, señor Pacheco.
Gracias, presidente. Antes que nada, contestándole a la diputada de Nueva Canaria, efectivamente las conclusiones del Cabildo Insular de Gran Canaria no contemplan salvedades. Y yo lo que cité, porque además las acababa de citar en el momento previo, de que las modificaciones eran puntuales y lo dije expresamente, porque son dos y dos. O sea que no, si diría entender que en las conclusiones había unas salvedades, fue por simplemente citar ese tipo de los incumplimientos que había indicado. Y la diferencia entre uno y otro cabildo es la cantidad, indudablemente. O sea que no, espero que con eso quede aclarado. En cuanto al el atraso, estamos hablando de un atraso que es consustancial a la forma de rendir las entidades locales. En principio, La cuenta general se rinde en octubre. Este tipo de informes, por lo general, siempre va asociado a la cuenta general. De hecho, el Tribunal de Cuentas lo hace siempre asociado a la cuenta general. En Canarias se ha hecho puntualmente de esa manera y ante un incumplimiento, que además es relativo, porque en Canarias, por decisión del Pleno de la Audiencia, se suele atrasar mucho los informes, incluso eso se ha cuestionado aquí en varias comparecencias, se suele atrasar mucho los informes para que contemos con la mayor cantidad posible de entidades rendidas. Se atrasa el informe de la cuenta, el tribunal la cuenta a 15 de octubre, el tribunal a 31 de diciembre cierra y hace el informe, le faltan después muchísimas cuentas y muchísimos informes de rendición de contratos, y en Canarias tradicionalmente se espera hasta que esté un número ya que, si acaso, falten una o dos entidades. Son diferentes criterios que, bueno, en algún momento, a la vista de la aportación que puedan lo que puedan aportar estos informes, se adoptará un criterio ya definitivo. En todo caso, aclararles que este es un problema de alguna manera continuo. ¿En qué sentido de continuo? Si no recuerdo mal, hay 4 informes de la audiencia ya sobre este punto. Recuerden que en la última comisión vimos este informe sobre la comunidad autónoma y la rendición de contratos. En aquel momento era, si no recuerdo mal, fue el de administraciones públicas, el de administración pública, previamente en el año anterior se había visto el de las sociedades mercantiles. Existe indudablemente una serie de incumplimientos que se repiten. El primer informe se hizo en el año 16, creo recordar. También mi memoria es limitada porque, bueno, entré en el 18 y a lo mejor se me escapan algunos de los antiguos. ¿Cuál es el problema? Estamos ante una información que claramente existe. O sea, un contrato, si estás, figura en la contabilidad, en principio, si no se paga, pues indudablemente se realizan trabajos, y no se paga, la gente reclama. O sea, la información directamente existe, y en general, en todas las entidades hoy en día, en todas las locales, por supuesto, y en todo el ámbito del sector público de la comunidad autónoma, existe esa información. Simplemente, a la hora de trasladarse a una rendición, pues se producen una enorme cantidad de fallos. ¿El por qué? Pues posiblemente el por qué deriva de un punto que indirectamente se trató también en la comisión anterior. Hablábamos, si no recuerdo mal, de 92 órganos de contratación a la hora de rendir. 92 órganos de contratación, las circunstancias con las cuales pueda convivir cada uno. Uno puede estar mejor dotado, el otro puede estar peor dotado. Uno, la capacidad o el conocimiento de algún responsable puede ser diferente. Yo creo que aquí hay un problema indudablemente estructural, y que la primera respuesta tiene que ser en un cambio estructural. O sea, la rendición de información que se realice en un cabildo, en un ayuntamiento o directamente en la Administración Pública Canaria, en el caso de ese 93 personas rindiendo contratos, así se produce cosas de las que hemos visto. Dicen, oye, en vez de la memoria o de la memoria justificativa, pongo la resolución del presidente de la comisión, porque hace reflejo de la necesidad. De alguna manera, hay gente que se busca un poquito la vida y dice, oye, como esto está en los dos sitios, pues mando uno nada más y ya está. La solución, yo entiendo que la solución de futuro, indudablemente, pasa por la plataforma de contratación del sector público. De entrada, porque obliga a una publicidad. De hecho, en el primer anuncio, o sea, en el anuncio de licitación, en caso de que este no exista, aunque yo todavía no he visto ningún caso que se haya aplicado, implica directamente la nulidad del contrato. Y los esfuerzos tienen que ir por ahí. Simplemente que ahora mismo, y citaré un informe posterior del Tribunal de Cuentas, ahora mismo parece que todos los esfuerzos que se han hecho no son los adecuados. O sea, dense cuenta que estamos hablando de que, conforme a la ley de contratos, hay un registro de contratos que tiene que elaborar la Administración, que precisamente yo creo que la idea del legislador es que sirviera de puente entre esa rendición de cuentas a la plataforma, que, por así decir, la contabilidad se plasmara en un registro de contratos, y que este registro de contratos, la información del registro de contratos, se utilizase para la rendición a los tribunales de cuentas, a los órganos de control externo y, en general, a la cantidad de organismos que se le está rindiendo información. Y el único que aúna la totalidad de esa información es la plataforma de contratación del sector público, que obliga a una serie de aportaciones de documentación que, de alguna manera, facilitan a los licitadores el conocimiento de la licitación para poder presentar ofertas, pero a la vez para servirles de guía para que en una posterioridad preparen su empresa o adapten su empresa a poder acudir a ese tipo de contratos. Para el Tribunal de Cuentas y para los órganos de control externo, lo que nos sirve es para hacer una aproximación limitada, como hemos visto, porque nos permite de alguna manera seleccionar una serie de parámetros en los cuales podemos acudir después a una fiscalización un poco más profunda de determinados contratos. Esa directamente yo la veo como única solución. O sea, ahora mismo a bote pronto, a nivel estructural, centralizar en consejerías, en cabildos, en ayuntamientos, que el que suba los documentos a la plataforma sea una única persona o una única unidad que de alguna manera adapte todos los criterios y toda la información que tiene que rendir, pero bueno, eso es un tema que choca, como dice en el informe, con la dotación de personal, pero insisto que el camino es ese, o sea, eliminar directamente esta rendición que se hace a los tribunales y jugar solamente con la plataforma de contratos del sector público. ¿Qué pasa? Que la adaptación de las administraciones a esa rendición sigue siendo enormemente deficiente. Si no recuerdan mal, hace poco, yo creo que no hace ni dos semanas, salía una noticia de la presidenta del Tribunal de Cuentas de que las entidades locales a nivel nacional escondían 24.000 contratos y una cuantía elevadísima de importes de adjudicación. Que la solución indudablemente también pasa por medidas legales. Les comento un poco las que pone el Tribunal de Cuentas. Habla de, bueno, en las conclusiones de ese informe, nos dice el informe de fiscalización del sector público del CAR, ejercicio 2021, que después comentaré un poco lo del 19 y lo del 21, un poco para que vean lo del decalaje, aunque ya he comentado algo. Habla de conclusión sobre el cumplimiento de obligaciones de rendición. En las entidades locales, en términos generales, registran niveles bajos de cumplimiento de las obligaciones de remisión de información anual al Tribunal de Cuentas. La rendición al Tribunal de Cuentas es común con los órganos de control. Eso también es otro esfuerzo que se ha realizado por los órganos de control y el Tribunal de Cuentas, de centralizar. Antes una entidad local rendía al Tribunal de Cuentas y rendía a la Audiencia de Cuentas. Ahora mismo solo hay una única rendición en una plataforma de rendición que se ha elaborado en común por el Tribunal y por los órganos de control externos. O sea que ahí se están haciendo esfuerzos. Sobre la otra conclusión es que la rendición de entidades locales a las comunidades autónomas mejora cuando se incorpora la retención de la entrega de subvenciones a las entidades locales. Esta es una conclusión que ya viene, la he trasladado varias veces a esta comisión, y en las recomendaciones habla de que a los órganos legislativos deben de aprobar la oportuna modificación legislativa condicionando la percepción de ingresos al cumplimiento de las obligaciones de rendición, modificar los plazos de rendición de las cuentas generales del sector público. Recuerden que eso también se ha comentado, de que hoy en día es una ley del año 78 la que fija el plazo y cuando no había, se puede decir todavía, contabilidades informatizadas, y la situación ha cambiado de manera importante. Y una modificación en el caso del Estado, de la participación de tributos del Estado, retenerla, que no es el caso de esta comunidad autónoma. Y incluso los órganos de control y el Tribunal de Cuentas hemos aprobado tres mociones, la última del año 2021, bastante reciente, que fueron a su vez trasladadas a la Comisión Mixta Congreso-Senado y que en principio fue aprobada como tal. Y habla de, bueno, la retención de participación de tributos del Estado, que ya dije que no procedía, la imposición de multas coercitivas. Ahora mismo la multa coercitiva que está regulada en el Tribunal de Cuentas y que no aplica, si no recuerdo mal, la cuantía son 60 euros, o sea, hoy en día una multa de 60 euros pues hasta puede venir bien. Prohibición de recibir subvenciones las entidades locales que no se encuentren al corriente de la rendición de cuentas, y cita concretamente que las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia son las que tienen esta medida y son los que tienen el mayor nivel de rendición de cuenta general, de contratos y de convenios. Son medidas de alguna manera de carácter legal que, a la vista de que yo me hacía la pregunta cuando empezaba a preparar la comparecencia, de si este tipo de informes siguen siendo necesarios. Hoy en día siguen siendo necesarios. El que hizo la Audiencia de Cuentas en el 16 comprendió 16 y 15, y en el 15 la situación era solo dos cabildos habían presentado, refiriéndome a cabildos, habían presentado la rendición de cuentas de contratos, y en el 16, producto posiblemente de lo que se hizo en 2015, pues ya la presentaron todos, aunque hubiera sido fuera de plazo. Pero bueno, es un tema que hay que seguir insistiendo, pero que indudablemente este informe, sus recomendaciones, las resoluciones que pueda adoptar el Parlamento de Canarias, no están haciendo su efecto por el motivo que sea, y yo creo que ya la situación de estructura de las propias entidades locales puede tener problemas de personal, pero yo creo que a nivel de gestión de lo que es contabilidad, a nivel de la información que existe, permite un tipo de rendición de cuentas mucho mejor de lo que era. Y el atraso, recuerden que el informe que vimos anteriormente, el de referido a comunidad autónoma, fue del año 21, el de las sociedades mercantiles fue del año 20. El problema es eso, que este es un informe que se pone el 19 porque se incorpora en el plan del 20. La cuenta del 20, que dije que iba asociado, este tipo de informes iba asociado a la cuenta, se presenta el 15 de octubre del 20. Viene a presentar, a aprobar por parte de la Audiencia de Cuentas a final del año 21. Y bueno, este es un informe que lleva un año pendiente de presentación. Yo creo que el problema arranca, por una parte, el criterio de la Audiencia, que bueno, es posible que sea mejorable en decir, oye, vamos a no esperar a que el 90%, el 95% de las entidades haya rendido, sino que a 31 de diciembre, quien no se ha escondido, tiempo ha tenido, y tiramos con el informe para adelante. Lo único que, indudablemente, pues pueden quedar determinados aspectos de las cuentas generales y de este tipo de rendición fuera de ese informe. Muchas gracias, presidente.
Pues muchas gracias, señor Pacheco. Concluido el debate. Se indica que, si no hay objeción, se entiende por finalizado y, según el artículo 197 del reglamento, los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de 5 días propuestas de resolución a cada uno de los informes por separado, no en conjunto, sino por separado a cada informe. Y podrán también incluir en cada uno de ellos, si así lo consideran, la devolución del informe para su subsanación o ampliación. Pasamos al siguiente punto del orden del día, despidiendo al señor Pacheco y a su equipo.
Gracias.
Muchísimas gracias. Que son el informe de la Audiencia de Cuentas, el 2.1 de fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia. Lo que se trata en este punto son las propuestas de resolución que vimos en la anterior Audiencia de Cuentas y lo que se propone también por los grupos a la hora de votar. Señora González, es si las propuestas, y si usted así lo considera, las propuestas del Grupo Nueva Canarias, Bloque Canarista, hacer una votación de las distintas propuestas, son 10 propuestas, hacerlas por separado. Si no tiene inconveniente, lo procederíamos a hacer así, y si no, votaríamos todas en bloque. No hay problema, vale. Pues entonces dividiríamos las propuestas en 3 bloques diferentes. Primer bloque sería la votación conjunta de las propuestas de resolución de la Agrupación Socialista Gomera, Grupo Nacionalista Canario, Grupo Parlamentario Vox, Grupo Parlamentario Popular y Grupo Socialista Canario. Por lo tanto, voto a favor. Votos a favor 17, votos en contra, ninguno, votos abstenciones, ninguna, por lo tanto, queda aprobado por unanimidad. Segundo bloque de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, Bloque Canarista, se votarían por separado los primeros puntos, el punto 1, el punto 2, el punto 8, el punto 9 y el punto 10 de las propuestas de resolución de, repito, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Bloque Canarista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 10, de la misma manera, 17 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Quedan aprobadas esos puntos por unanimidad. Y ahora, bloque 3, puntos 3, 4, 5, 6 y 7 de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, Bloque Canarista. ¿Voto a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues el resultado es 7 votos a favor, 10 en contra, 0 abstenciones, por lo tanto, quedan rechazadas. Sin haber ninguna votación más y sin ningún otro punto del orden del día, pues levantamos la sesión. Muchas gracias.